Una producción de Troop. Una producción de Troop.
Bienvenidos a Data Shot.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Paola Contreras es una profesional con más de 20 años de experiencia trabajando en empresas líderes de tecnología de la información como IBM, Oracle y actualmente Microsoft. Apasionada de asesorar a los clientes de forma holística en su camino a la transformación digital, empoderando a los empleados y haciendo más con menos. Paola tiene una licenciatura en Administración de Empresas, una especialidad en Negocios Internacionales, un MBA por parte del ITAM, diversas certificaciones y ha realizado estudios de negociaciones en Harvard. Adicionalmente, es una gran aficionada del comportamiento y la mente humana, lo que la ha llevado a realizar cursos y certificaciones de Reiki, Theta Healing y PNL. Dichos skills le han permitido entender y ser más empática de las necesidades del cliente y poderlos apoyar de una mejor forma para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio con soluciones Microsoft. Entre sus hobbies se encuentran viajar, estudiar idiomas, correr maratones y realizar piezas de orfebrería.
Una producción de Troop.
Bienvenidos a Data Shot.
Hola Paola, bienvenida a DataShot. Me encanta tenerte acá y poder platicar contigo.
Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, a ver, me gustaría empezar poniendo en contexto a la audiencia de qué es lo que haces en tu día a día.
En mi día a día, en mi oficina.
En o todo, sea, tú cuéntanos todo.
Ah,
no,
ya son preguntas sorpresa. Bueno, me levanto muy temprano. Corro, estoy entrenando para un maratón. Y de ahí regreso a mi casa, me baño, tenemos la flexibilidad de poder trabajar desde casa, entonces la mayor parte de mi tiempo lo paso en casa, trabajando, eventualmente voy a la oficina, voy a ver a mis clientes y ya por la tarde tomo un entrenamiento funcional de un método que se llama Barre para entrenar mi fuerza y poder hacer mejor el maratón y ya voy a mi casa, leo un ratito y ya me duermo.
Muy bien, ok. Entonces... me gusta mucho esta parte porque creo que incluye o implica mucha disciplina en tu día a día, o sea, fuera solamente de la parte laboral, y pues eso te da muchos skills también en tus tareas del trabajo, ¿no? Así que ahora sí, como adentrándome un poco más en lo que haces en Microsoft, y yo ya spoileé que Microsoft, pero cuéntame qué es Big Data, o sea, ¿de dónde viene el Big Data? ¿Y cómo Microsoft toma esta información para su beneficio?
Bueno, Big Data, como su nombre lo dice, es como enormes cantidades de datos. Datos que eventualmente son recopilados de dispositivos móviles, sensores, tu teléfono, el reloj que vengo, que veo que tienes también ahí, un reloj inteligente. Toda esa información, pues al realidad son datos, y el Big Data es justo la forma en cómo se van procesando altos volúmenes de datos a alta velocidad y a grandes volúmenes, que después puede ser analizada para poder determinar patrones de conducta, tendencias, relaciones, y que esta información sirva después para las empresas para tomar decisiones.
Ok, pero también sé que aunado a esto tenemos como disciplinas, no sé cómo llamarlo, como machine learning, inteligencia artificial. Entonces, ¿qué de esto se está implementando en los productos de Microsoft?
Bueno, las soluciones que nosotros posicionamos de Microsoft son soluciones que ya nacieron en la nube. Okay. Entonces, por ende, no necesita tampoco el cliente tener la información en servidores en su empresa, y por ende se pueden procesar, lo que te digo, a altos volúmenes, velocidad, porque contamos con toda esa infraestructura. Esos datos, ya sea que los va generando el cliente cuando tiene nuestra plataforma, o son datos que importamos para hacerle la implementación de las plataformas. Entonces, todas nuestras soluciones, la realidad es que hoy en día todas las soluciones que ofrecemos están enfocados en el que al final tengas un tipo de inteligencia artificial, por lo cual el cliente va a poder tener la oportunidad de tomar decisiones, hacer predicciones, desarrollar nuevos productos. Entonces, en términos generales, todas nuestras soluciones están orientadas en esto, y justo porque la base de las soluciones que nosotros tenemos, si tú lo vieras como un Lego, conoces los Legos, ¿no? Claro. Todos tuvimos Legos, ¿no? La capa de abajo, donde vas poniendo todos los cuadritos, uh-huh. es Azure.
Okay.
Y Azure es la plataforma donde reside toda nuestra información, donde juega los datos de todo el cliente, dependiendo la solución de Microsoft que le pones.
Okay.
Entonces, si tú quieres un escritorio moderno, le pones ahí el cuadrito Outlook con todo el tema de ofimática. Yeah. Si quieres un CRM, se lo pones, pero juega en la misma licuadora de datos.
Uh-huh.
Y eventualmente eso después lo analizas para poder pasárselo al cliente y que el cliente la pueda analizar y tomar decisiones.
Ok. Y mencionas algunas de ellas como Outlook, pero ¿qué otros programas son los que integra estas soluciones?
Pues es que en realidad la inteligencia artificial está implícita en todas las soluciones, okay. digamos así. Y ahorita has escuchado el Copilot, ¿no?
Ajá.
Ah, bueno, que ahorita está en...
Muy interesante, muy...
Machine learning, ¿no? Los servicios cognitivos.
Sí.
Entonces, desde la parte que es pura, que es la parte de Azure, que puedes tener un tema de machine learning, que esos son modelos matemáticos de datos que ya están prediseñados para trabajar y aprender de cierta forma, que le puedes meter más información y ahora sí que la plataforma empieza a aprender nuevas cosas, y con eso puede, lo que te comentaba hace rato, puedes hacer, determinar tendencias, determinar predicciones, determinados patrones de conducta, que después toda esa información pues sirve para que el cliente pues innove productos, tome decisiones, o sea, pueda conocer más acerca de cómo crecer la empresa.
Okay.
Este es el tema que ahorita mencionaste, el tema de los servicios cognitivos,
uh-huh.
que al final está relacionado con procesos cognitivos.
Okay.
¿Estás de acuerdo? Los procesos cognitivos que nosotros naturalmente hacemos, que son ver, hablar, percibir, escuchar. Los servicios cognitivos, por ejemplo, son todos estos servicios interconectados a través de APIs que ya tienen inteligencia artificial y que va a llamar diferentes fuentes de información de diferentes aplicaciones,
uh-huh.
para procesar esa información y entregarte algo. Entonces,
okay.
te voy a poner un ejemplo. Un análisis de texto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tú tienes un texto y lo que podría hacer la computadora es ponerle subtítulos, ¿no? O sea, ponerle subtítulos y aparte traducirlo a audio.
Okay.
O ese audio traducirlo a texto. Puede hacerte un reconocimiento facial, puede hacer un análisis incluso de sentimientos, que tú llames por teléfono, tal vez a un call center, y quieras, estás muy molesto, entonces va a detectar la plataforma que tú estás enojada,
sí.
va a detectar las palabras que estás utilizando, y eso lo va a procesar para que eventualmente después te den una mejor experiencia a ti.
Ok.
Por ahí ve un poco el tema de Copilot, pero creo que está en dos vertientes. En la plataforma que nosotros le damos al cliente para su usuario final, ¿no? Mejora la experiencia del cliente, innovación de productos, o lo que hacemos para empoderar a esos empleados que tengan uh-huh. esas plataformas con los cuales van a hacer mejor su trabajo y tomar mejores decisiones.
Ok, buenísimo. Sí, eso es algo que siempre viene a la conversación, ¿no? Como con la llegada de todas estas tecnologías, mucha gente se asusta y demás, pero para a mí me parece una gran herramienta para que nosotros como personas podamos mejorar nuestro trabajo, hacerlo más rápido, como hacerlo más eficiente. ¿Tú qué opinas de eso?
Creo que el empleado per se, y yo me incluyo porque yo también soy empleada, ¿no? Pasamos mucho tiempo, por ejemplo, haciendo procesos administrativos.
Sí.
¿Tú sabes cuánto de tu tiempo pasas mandando correos, por ejemplo?
Horas.
Casi el 70% de tu tiempo lo pasas respondiendo correos, redactando correos o haciendo ese trabajo administrativo que en realidad
sí.
no es el foco de tu negocio, porque
claro.
tu trabajo no es escribir correos.
Sí,
¿correcto?
Sí, sí.
Entonces, por medio de eso, y al final tienes... Una empresa siempre va a tener muchos sistemas, no
uh-huh.
nada más va a tener uno, que a veces
sí.
ni se hablan. Entonces, uy, no, pues es que si quiero checar una factura tengo que ir al ERP. Ah,
uh-huh.
si quiero sacar los datos del cliente, pues me voy al CRM, ¿no?
Sí.
Pero no me acuerdo el último correo que le mandé. Entonces, lo que empieza es integrar todas estas aplicaciones, incluso si no son Microsoft,
uh-huh.
para poderlas procesar en una licuadora.
Ok, ya. Yeah.
Y todas las aplicaciones, por ejemplo, en el ecosistema de Microsoft, todas están conectadas. Entonces, nosotros ofrecemos una solución, o sea, esta es mi plataforma,
sí.
Microsoft, ¿qué es lo que tú necesitas? Ah, pues yo necesito la parte de ofimática, yo necesito un CRM, yo necesito una herramienta que haga campañas de marketing, o necesito un ERP, o alguien, algo que me ayude, el módulo de cadena de suministros. Entonces, dependiendo, pues ya lo vas armando como tú lo necesites.
Okay.
Y puede tener el Lego incluso partes que no son parte del ecosistema de Microsoft. Eso creo que ahorita mencionas algo importante, porque las empresas de tecnología ya se dieron cuenta que no pueden decir... Tú nada más vas a comprar mi producto y es el único que va a existir. Entonces le voy a cerrar la puerta a todo alrededor para que nadie se conecte con mi sistema y siempre me tengas que seguir comprando. Eso ya cambió.
No, ya está imposible.
Es imposible. Entonces es imposible. O sea, ahora es muy irónico cómo, aun cuando nosotros tenemos plataformas que compiten directamente con otros competidores, encontramos la forma en cómo colaborar con esas otras plataformas que incluso competimos.
Sí, sí, sí.
Y a la viceversa, no.
¿Cómo al dice? Contrario.
Al contrario. Okay. Esos fabricantes también se están dando cuenta que haciendo este partnership con este ecosistema de los fabricantes que somos al final los líderes del mercado, tenemos una mayor oportunidad.
Sí, definitivamente. Okay, ¿y cómo entra dentro de todo esto la parte de la ética por parte de Microsoft, ¿no? O sea, con los datos obtenidos por medio de las implementaciones realizadas utilizando inteligencia artificial.
Pero creo que esa, o sea, hay varias vertientes de inteligencia artificial, porque ahorita me mencionaste que yo te cuento de las soluciones que tiene Microsoft. Pero también está la parte que ahorita está de moda, no nada más el Copilot, la parte incluso del GPT.
Exacto,
¿no?
Sí.
Que al final, pues, procesa y te entrega algo que tú lo solicitaste.
Sí.
Creo que es muy importante dividirlo en dos. Una es todas nuestras soluciones en la nube, que efectivamente viven en la nube, al final esa información es propiedad del cliente. Nosotros como Microsoft tenemos toda una estructura de gobierno y protección de datos, que es de las más competidas en el mercado. Entonces, incluso yo, que tienes tus datos en mi plataforma, yo no puedo tener acceso a esa información.
Okay.
Está totalmente segura y cumple con regulaciones, estándares de calidad. O sea, esa es parte de nuestra oferta más fuerte que tenemos, en yo cuido tus datos.
Okay.
Incluso hemos tenido temas bastante de controversia, porque... si un juez o un tema que ya es un poco más delicado llega y dice, Microsoft, entrégame la información de este cliente, no se la puede entregar.
Okay.
Entonces, en el tema de lo que nosotros resguardamos de información, de protección de datos, privacidad, etcétera, cumplimos con este gobierno de datos. Sin embargo, el tema de ética también está pegado al tema, por ejemplo, del ChatGPT, que está de moda. Entonces vas y le dices, ChatGPT, yo quiero que me contestas esta pregunta, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la mejor marca del mundo de ropa? ChatGPT no te va a contestar lo que es la verdad absoluta.
No.
Va a ir a buscar entre 175 millones de referencias y te va a dar lo que dice la mayoría.
Sí.
Entonces, la ética respecto a la información que obtienes no es de Microsoft, porque Microsoft te estás poniendo la plataforma para que lo hagas. El tema de cómo tú usas la información, si tú le creíste al ChatGPT, o sea, incluso ahorita hay casos un poco más serios de personas que, buscando un nuevo trabajo, le ponen un caso de negocio y va y le dice al ChatGPT, voy a ir a una entrevista a esta empresa de esta industria, quiero hablar de este producto, y le da la presentación para la entrevista.
Sí, está cañón.
O un acceso a una universidad que les piden esos ensayos, oye, hazme este ensayo de cómo te ves en el futuro, y se lo pide a la plataforma.
Sí.
Entonces, pues esas personas pues ya no las se están calificando pues de una forma muy, muy objetiva.
Claro,
¿no?
Sí, total.
Pero ese tema de ética yo creo que va a ser uno de los temas más sensibles, que no tienen que ver en tanto con la tecnología, sino en la forma en que culturalmente o desde nuestros valores vamos a hacer uso de esa plataforma,
sí,
o de esa
también.
Inteligencia.
No, pues es que ser conscientes de la información que tú estás metiéndole a una plataforma que... no tienes como mucha idea de a dónde va a parar, qué se va a hacer con ella. O sea, que justo llega otra persona, pregunta algo relacionado con eso y pues ahí va tu información, que es parte de todo el repositorio de data que hay ahí, ¿no? Entonces...
oye, imagínate que luego lo utilicen como psicólogo, ¿no? O sea, Oye, a ver, me siento mal, ¿me podrías decir? Pues no, o sea,
creo
que es algo que culturalmente tenemos que modificar desde nuestros valores como personas.
No, y es que hay, también el otro día leía un caso de justo el ChatGPT, que puedes darle la vuelta muy fácilmente, o sea, por ejemplo, alguien lo mandaba como forma de meme, así de que, oye, ¿en qué plataformas puedo ver películas pirata? Y te decía como, no, eso no es legal, no sé qué, estas plataformas no están reguladas, y ya cambiabas la pregunta, ¿no? Como de, a ver, ¿cuáles son las plataformas que no están reguladas para ver películas, no sé qué? Y ya te mandaba la lista, solo porque cambiaste la forma de hacer la pregunta, ¿no? Entonces, es como, o sea, tal vez no es tan inteligente todavía como para darnos la vuelta en ese sentido. Pero pues sí, o sea, al final los humanos seguimos teniendo como un poco ese poder de cómo manipular un poco a la máquina a obtener lo que nosotros estamos buscando, ¿no?
Sí, sí, definitivo.
Bueno, entonces, ahora cuéntanos un poco sobre los servicios que tiene Microsoft relacionado con los datos y cómo lo relacionas con soluciones de aplicaciones de negocio.
Ok, bueno, básicamente todas las soluciones que ofrecemos tienen una base de inteligencia artificial. Nosotros como Microsoft nos enfocamos mucho en decirle a estos clientes, te apoyamos a hacer tu transformación digital.
Okay.
Pero me parece que hasta incluso está un poco romantizado el tema, ¿no? Transformación digital, sí. ¿No? Pero es en realidad, o sea, transformación digital tiene también que ver con datos, por la mera palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que no nada más sea un área de la organización, sino que tenga un impacto en toda la organización para poder hacer esa transformación digital? Algo que antes pasaba mucho era que siempre íbamos con el director de sistemas a venderle una tecnología y él era responsable de imponer cuál era la tecnología que se iba a utilizar. Ah, no, pues este ERP va a ser Microsoft. O sea, esta otra plataforma va a ser de esta otra empresa. Y entonces, tú como usuario, como empleado, decías, pues bueno, no me está quedando otra. Y empezabas a tener una resistencia al cambio. Ahora, lo que estamos haciendo mucho, y más, yo estoy en aplicaciones de negocio, donde mi usuario principal no es el de sistemas. En realidad, al que le interesa la plataforma es al de finanzas, al director de operaciones, al gerente de marketing.
Totalmente.
Entonces, lo que estamos haciendo mucho es posicionar y ser empáticos y hacer una venta consultiva. No es yo tengo esto y tú te acoplas a lo que yo tengo.
Sí.
Es necesito escuchar cuáles son tus problemas y sobre todo necesito escucharte a ti como directora de marketing. ¿Cuáles son los objetivos que tú tienes? ¿A ti por qué te miden? Entonces, lo que empezamos a hacer es hacer alianzas con esos sponsors dentro de la cuenta, mostrándoles las bondades de la plataforma, y sobre eso, a ver, hay cuatro pilares que todas las empresas tienen como valor. ¿Mejorar ventas?
Sí.
¿Bajar costos? ¿Reducir riesgos? Y hacer su transformación. Si tú le pegas con tu plataforma en mayor o menor medida a alguno de estos pilares, atacas definitivamente a toda la empresa. Aunque ataques a un cachito, aunque en esta ocasión tenga tal vez yo a la directora de ventas o a la directora de marketing, eventualmente eso se empieza a permear al resto de la organización.
Sí.
Entonces, es un poco por ahí, o sea, cómo puedo ser empático con los objetivos, no nada más de la empresa, sino de con cada persona con la que voy y me siento.
Claro.
Y le muestro el valor desde lo que a esa persona le afecta, por la cual la miden y obviamente pues lo que quiere mejorar.
Sí, y es lo que platicaba ya en otros episodios, de que no es nada más una solución de a ver qué es lo más práctico para ti, sino orientado a soluciones de negocio tal cual, ¿no? O sea, ver como el panorama completo y sí, yo creo que ya la parte de solo enfocarte en el área tecnológica no es la solución.
Sí, ya no es un producto, ya no le vendo un producto, le vendo una solución que le ayuda a sus necesidades.
Ok, y bueno, ya abordamos un poco este tema, pero justo desde el enfoque comercial, ¿cómo vendes estas nuevas tecnologías e implementaciones para que los clientes, ahora como del lado del cliente, genuinamente lo vea como una solución de negocio y como un aliado?
Es mucho... Creo que todavía existen muchas creencias, por ejemplo, limitantes, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, es que yo por qué te compraría ese producto, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, mira, es una solución en la nube y el Big Data, el inteligencia, suena cliché. O sea, sí. Sin embargo, es algo que la gente todavía no reconoce como parte de por desconocimiento.
Sí.
Entonces dicen, no, pues es que yo quiero mis datos aquí, donde yo los vea. Yo quiero aquí mi servidor en la cocina, ¿no?
Claro.
O sea, donde nadie los vea. Sí. Es muchísimo dinero el que tengo que gastar. Entonces, uh-huh. en la medida que primero aprendes a escuchar y ser empático con lo que están necesitando, creo que es una forma, y justo lo que te decía, es un poco ver cuál es el rol de esta persona y con qué plataforma le ayudas a esta persona. Pero muchos son de creencias limitantes, cosas que por su desconocimiento o miedos o simplemente están basados en su propia experiencia. Es que la última implementación del CRM me llevó 2 años y no funcionó. No, es que ya no es así.
Sí.
O sea, el time to value es más corto,
claro.
Es segura. Yo te puedo venir a contar de todas las regulaciones, este modelo de gobernanza de seguridad de la información y protección de los datos. Yo te puedo ayudar a hacer un caso de negocio. Yo me siento contigo, cuáles son tus KPIs, nos sentamos y te digo cuáles son los KPIs que vas a estar impactando con mi plataforma.
Sí.
Entonces, es un poco barrer, o sea, romper esas barreras que tienen para poder, pues, platicar con ellos y que nos dejen, o sea, de la vista nace el amor. O sea, entonces, al final sí necesitas un ciclo de ventas donde escuchas cuáles son sus necesidades, le haces un caso de negocio, le haces una demo, le haces un piloto y le demuestras con hechos, no nada más con palabras, que la plataforma es totalmente confiable y que lo va a ayudar a cumplir sus objetivos de negocio. Ahora hay algo, no todos los productos de caja están 100% hechos para cierta empresa, porque cada empresa pues tiene un giro diferente, tiene políticas diferentes.
Sí.
En realidad, si una plataforma, y no, yo no soy para todas las empresas, definitivamente.
Okay. Sí.
Entonces, o sea, algo que por ejemplo sí tiene que considerar es que la plataforma que estén evaluando cumpla con por ahí del 70-80% lo que ellos necesitan.
Okay.
Si no es así, yo no soy su plataforma,
sí.
Porque la va a hacer muchos desarrollos, personalizaciones, que después tiene que estar invirtiendo dinero en hacerle los cambios y eso no va a funcionar. Entonces también, no nada más el cliente eligiendo la plataforma, sino yo también siendo honesto con el cliente, si en realidad sí es un producto para él o no.
Claro.
Pero no pasa si no hago todo este análisis directo al negocio.
Sí. ¿Y cuáles son las variables que consideras para esto? O sea, ¿importa como el tamaño de la empresa o como las áreas a las que te estás amoldando? ¿O cuáles son un poco estos criterios para saber que realmente necesitas una plataforma de este estilo?
A plataforma de estilo, o sea, ¿qué refieres que es como en qué sentido?
Como que es algo que sí me va a servir, o sea, como que sí se adapta a mis necesidades, pero a lo mejor es como, si soy una empresa pequeña, pon tú, ¿me va a quedar muy grande esta solución?
Okay. Yo creo que también hay empresas que se acotan a diferentes segmentos, ya sea SMB, ya sea un segmento corporate, ya sea una cuenta enterprise.
Okay.
Y si hay ofertas en el mercado, yo te puedo decir, algunas de Microsoft, no todas, o sea, no todas se amoldan a todos los segmentos, pero sí hay soluciones que, bueno, mira, este set aplica para pequeñas y medianas.
Okay.
Este set aplica para cuentas que son más enterprise, ¿no?
Yeah.
Pero, o sea, en realidad, si lo pones en un general, las soluciones están diseñadas para empresas enterprise.
Ok.
Por el costo. Deja el costo. O sea, aparte, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión? O sea, no vas a invertir, y no es una plataforma que es barata, porque aparte, cuando no le ven el valor o cuando no le ven, o sea, cuando no ven, cuando solamente ven el precio, dicen, es que esto es caro.
Uh-huh.
Y no es que sea caro. Uh-huh. Pero depende mucho, pues, qué es lo que necesitas, cuáles son tus ventas. Me parece que hay plataformas que se adaptan literalmente a todos los presupuestos.
Sí, totalmente. No, y como dices, o sea, como ver el retorno de la inversión, de que implementar este tipo de herramientas te va a solucionar la vida, te va a ahorrar tiempo, vas a tener todo en un mismo lugar. O sea, sí tiene demasiadas ventajas.
Pero no cuando tienes, no sé, una empresa que es muy chiquita, de 5 empleados, donde en realidad no necesitas todavía muchas cosas, solamente vendes algo. Pero no sé, tal vez una empresa, una tienda en línea, que sí tiene 5 empleados, pero para mantener esa tienda en línea, que sí tienen miles de clientes y hacer la distribución de lo que compran en línea, pues sí necesitan algo más robusto, aunque sean 5 empleados. Entonces sí depende mucho cuál es el caso de uso que le quieran dar o que estén buscando.
Y también como que tiene que ver con el volumen de datos que se maneja dentro de la empresa, ¿no?
Para poder ver un outcome de inteligencia artificial, tal vez sí. Para usar una plataforma, o sea, de todos modos te va a hacer una vida más fácil, ¿no? Sí. O sea, si pierdes, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, si pierdes la mitad de tu día haciendo temas administrativos, uh-huh, o entregando a los clientes en su casa el producto o lo que compraron, pues no es rentable tu empresa. Sí. Pierdes mucho tiempo ahí, tienes que ver cómo compras una plataforma, cómo subcontratas un servicio para que te apoye en ese tema.
Sí, ok. Ahora, ¿cómo soluciona o apoya la integración de la inteligencia artificial y qué tanta credibilidad da tanto al producto como al usuario?
¿En qué les apoya?
Ajá, o sea, considera, como ya pusimos sobre la mesa todas las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial, pero ¿cómo haces que realmente el usuario vea esto como un beneficio?
Ok, te lo voy a poner así y te lo voy a poner en aplicaciones de negocio con el Copilot.
Okay.
Que ya sé que ya viste el video,
sí,
¿no? Y está muy divertido, ¿no? Si yo voy con el de ventas y le digo, el objetivo de ventas es vender.
Sí.
Es que su gente esté en la calle vendiendo. Uh-huh. Yo soy vendedora, no que esté sentada viendo mi CRM, ¿no? O mandando correos. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, lo que podemos hacer, y te voy a dar un ejemplo, yo tengo un CRM, yo tengo mi correo electrónico, tengo Outlook, ¿no? Y utilizo toda la ofimática. Entonces, ¿qué pasa si le digo, oye, tú vas a tener un copiloto en ventas, ¿no? No, pues, ¿cómo es eso? No, pues, cuando tú tengas una sesión, una llamada por Teams, ¿no? Me va a sacar un resumen que después lo va a compartir en una minuta. Okay. Esa minuta la va a mandar por Outlook, ¿no?
Okay.
Ese correo de Outlook, que le digo, estimado director de tecnología de esta empresa y su nombre, va a identificar que es de mi empresa Cosmos. Y se va a ir al CRM y va a guardar ahí la información.
Ok.
Entonces, ¿qué hace? Empiezas a ahorrarle tiempo al vendedor. Entonces, cuando entra al CRM, ya vio las minutas, ya le hizo la propuesta con los precios y todo lo tiene concentrado en un solo lugar. Entonces, no tiene que perder tiempo en hacer los resúmenes, no, en mandar la información. Entonces, ese es el copiloto. Por ejemplo, en un tema de servicio al cliente, ¿no? Pues llamas al call center, esperas que te solucionen algún cierto tema. Uh-huh. Pero ¿cómo le das, por ejemplo, este tema de omnicanalidad? Ah, bueno, pues, uy, no, tengo que hablar de 9 a 5 de la tarde, no. Pues, o tengo que ir en persona a sacar turno para que me atiendan.
Sí.
No, ¿cómo le habilito canales? Igual, de comunicación, donde pueda sacar tal vez una cita, comunicarse por medio de la página de internet, de correo, incluso de WhatsApp.
Sí.
Y toda esa información se va a un mismo repositorio de información, tal vez al módulo de Customer Service, pero esa información también convive con el CRM,
claro,
¿no? Y le pongo un chatbot que le conteste.
Sí.
Oye, ¿ya eres cliente? Sí, no. Ah, bueno, ¿qué necesitas? Necesito ver mis facturas. Y va a llamar al RP a ver cuáles son las facturas que tiene. Ah, bueno, las pagadas o las sin pagar, ¿no?
Ajá.
Entonces, empieza a hacer esas conexiones con el resto de las plataformas para darle una sola experiencia a tu cliente.
Sí.
Un tema de cadena de suministro, y esto ya es un poco más avanzado, ¿no? O sea, la cadena de suministro pues tiene máquinas que al final tal vez se descomponen, ¿no? O necesitan cierto mantenimiento y por medio de unos sensores con inteligencia artificial pues puede predecir cuándo se va a descomponer la máquina y poder prevenir ese gasto.
Uh-huh.
O es que van a tener en arreglar esa máquina o volar a alguien de Japón para que venga a arreglar la máquina, por ejemplo, o incluso ya un poco más avanzado es que le diga, no, pues, o sea, hace el producto terminado y lo tienen que distribuir. Ah, no, hoy no lo distribuyas o no en este horario porque va a caer una tormenta. O sea, temas de tiempo. O sea, no okay. incluso los datos que viven dentro de la empresa, sino hacia afuera. Ajá. Entonces, imagínate el impacto. Hoy no compres aluminio, que tal vez es algo de lo que utilizas uh-huh. mayormente en tu fábrica, porque hoy el tipo de cambio subió, o hoy el aluminio está más barato. Entonces, uh-huh. yo te sugiero que lo compres aquí. Entonces, todo sí. se empieza a mezclar y todo se empieza a conectar, no hacia adentro de la empresa, sino hacia afuera.
Okay. Y es que sí, o sea, creo que el beneficio está muy claro, pero muchas veces sí existe como un poco esa resistencia, lo que decíamos hace rato, ¿no? Como en la transformación.
Si no lo veo, no lo creo.
Sí, sí,
yo tengo
sí.
que arrastrar el lápiz.
Exacto.
Para saber.
Sí, no, entonces, desde tu perspectiva en ventas, ¿cómo crees que podemos abordar y venderle la inteligencia artificial a generaciones que están arriba de nosotras, porque somos muy jóvenes? Entonces, ¿con qué te has enfrentado?
Es que, sí, muchas personas, pues sí, justo son de generaciones arriba de la de nosotros. Esa gente es muy difícil que se suba a la ola, porque esa okay. gente nació sin tecnología.
Sí.
O sea, un niño ahora, mi sobrino de 2 años, ya sabía desbloquear el teléfono y ni siquiera sabía los números. De puras imágenes se iba a la música o a las fotos o se tomaba una foto.
Sí.
Pero los niños ya nacieron con ese chip.
Sí.
Entonces, estás hablando de generaciones que son generaciones arriba de las de nosotros, que no, ni siquiera tienen ese mindset porque no lo necesitaron para vivir.
Sí.
Y nosotros, desgraciadamente o afortunadamente, dependemos, nuestro día a día vive de la inteligencia artificial. No nada más en las plataformas, tu día a día es de inteligencia artificial.
Sí, ya.
Desde todo. Tu reloj, tu Exacto. computadora, o sea, todo, igual hasta la casa en la que vives, ¿me explico?
Sí.
Entonces, yo no veo cómo le puedas cambiar el mindset, porque aparte son personas que son de rutinas. Entre más adultos nos volvemos, más de rutinas somos.
Sí.
Entonces, yo más bien estoy confiada en que un tema de inteligencia artificial, porque al final del día también sirve para recopilar estos datos y sacar incluso nuevos productos y servicios que pueden ofrecer, que alguna empresa va a hacer esa inteligencia con algunos datos y ver qué sí es factible que esta generación adquiera.
Claro.
Pero así como tal, o sea, no creo que se suba tan fácil.
Sí,
porque no la necesita, no la necesito.
Exacto.
Si nuestras mamás ahí con trabajo tienen celular, y eso
sí.
porque quieren hablar con nosotros, porque es una necesidad.
Sí.
O sea, lo hilan una necesidad, ¿no?
Exacto.
Pero ya algo más sofisticado, así hazme esta transferencia en línea. Pues,
si yo si me voy al ayuda, banco,
voy
a la
al
caja.
Banco, a mí me gusta, quiero ver el dinero en mi mano.
Exacto.
Pero es una generación diferente, eventualmente.
Sí. Y también como que el onboarding a esto tiene que ser muy sutil, ¿no? O sea, no sé, lo del reloj. Así que bueno, ok, el reloj como el que traes diario, ¿eh? Pero este trae una cosa extra que es que te mide cuántos pasos has al día. O sea, como que muy sutil sin decirle, a ver, trae un chip de que bla, 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 la inteligencia artificial, vas a ver todo lo que haces en tu día.
Es que te subiste poco a poco.
Sí.
O sea, los niños chiquitos ya nacieron así, ah, sí, mi mamá tiene un iPad, ¿no?
Sí.
Pero en realidad empezaste, me voy a comprar un teléfono inteligente.
Sí.
O sea, mi primer teléfono celular no era inteligente.
Claro, sí,
¿no?
Sí, no.
Entonces, ay, no, pero ahora necesito un reloj inteligente. Ay, no, pero ¿cómo? ¿Para qué lo quiero?
Sí.
Ah, no, ya le vi los beneficios. Y al rato tienes un coche que tiene el GPS integrado.
Exacto.
Entonces empiezas, o sea, pero porque ya comprobaste que sí te funciona. Ya,
sí.
ya no lo tienes que comprobar. O sea, ya lo sabes, ya lo
sí.
vives.
Sí.
Que eso es totalmente diferente a como dices tú, que vengan y te lo impongan.
Sí. Sí, cañón. ¿Y a ti qué es lo que más te emociona de estas nuevas implementaciones con inteligencia artificial?
Todo me emociona. Es que la verdad es, la tecnología, justo porque es tecnología, nunca, siempre va a ser innovadora.
Sí.
¿No? Esto, o sea, al final estoy en una industria que el core de su negocio es tener tecnología de punta.
Sí.
Y estar innovando. Entonces, lo que me he dado cuenta es que el cielo es el límite. No se va a acabar la industria. De hecho, todas las empresas están haciendo empresas de tecnología.
Sí.
¿No? Desde que tienen sus tiendas en línea, desde que tienen un call center y consolidan información en un CRM, lo que hacen, ¿no? Todas se convierten en empresas de tecnología de una u otra forma. Porque tienen redes sociales, por lo que quieras. Entonces, me emociona saber más bien lo que viene, porque la película que veas se va a quedar corta.
Ya sé. Ya quiero ver cuando vayamos así en nuestros cochecitos voladores y ya sabes, así de que se maneja solo. Cuando venía camino para acá, yo dije, no inventes, ahorita necesito tomar una llamada, enviar un mensaje, y es como, ojalá mi coche se manejara solo para ahorrarme todo este trámite, eventualmente.
Oye, tocaste un tema muy interesante, alguna vez estuve tomando unas clases y justo los Teslas, ¿no?
Sí.
Que son eléctricos y son inteligentes, en algunos países ya no tienen piloto. Uh-huh. Ya te subes y ya no hay piloto. Regresamos al tema de la ética, ese te va a gustar. Porque eventualmente, aunque te subas a tu coche y te lleve a tu casa, en caso extremo, ¿qué va a hacer? Va a decidir chocar el coche, echarse un barranco, atropellar un perro, atropellar un... Pero ya entras, justo como lo platicamos hace rato, a un tema de ética.
Dilemas éticos.
Me parece que todavía ese tema no lo podríamos manejar justo por decidir si es bueno o malo.
Uh-huh.
Ya está pasando, que al final tiene que también haber regulaciones que puedan controlar ese tema, ¿no?
Sí.
O sea, que el piloto o el taxista, que es un robot, pueda tomar decisiones sobre ti.
Sí, no, está cañón porque, o sea, seguro eventualmente llegaremos a eso, pero ¿cómo le enseñas al robot así de que, a ver, este es el nivel de gravedad, ¿no? A ver, primero échate al perrito, pues no.
Era un poco más, incluso más cruel, porque te planteaba diversos escenarios y te decía, a ver, en el coche viene una señora embarazada, y la persona que está enfrente, que se cruzó la calle, es un fugitivo y es un ladrón. Y ya identificó que es un ladrón.
Ajá.
O sea, ya es fulanito de tal y es persecución, ¿no? O sea,
okay. Lo
atropello o me desvío y me estrello y sale accidentada y tal vez pierde el bebé la señora,
ajá,
¿no? O es una persona mayor. Pues ya, es muy grande.
Sí.
¿No? O es un perro. Entonces, cualquiera que tiene, pues estos grupos de apoyo, es así, ¿no? Pues los de protección de animales te van a decir, ¿qué?
Ajá.
Claro que al animal no lo tocas, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué onda? Pues es un adulto mayor, respétalo. Pero ya entras en temas más complicados, que yo creo que ese es uno de los retos mayores, o sea, ver cómo se maneja el tema de la ética en todos los sentidos de inteligencia artificial.
Sí, está cañón, ok. Y yo, ok, para... Ay, ya ando tirando el set. Pero bueno, para llegar un poco al final de la entrevista, tengo tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados.
Ajá.
Bueno, algunas, pero estas me gustan mucho para ti. A ver, si pudieras tú crear una solución con inteligencia artificial que te facilitara a ti la vida, ¿qué crearías?
No.
Esta es pregunta sorpresa.
Era pregunta sorpresa, pero la verdad es que siento que necesito muchas cosas. Es que mira, ¿qué te parece si te despertaras y pidieras... y dijeras, oye, para desayunar yo quiero esto, para cenar yo quiero esto? No creo que estemos tan lejos, ¿eh?
Sí.
Para, yo quiero esto, desayunar esto, en la tarde esto, porque no necesariamente el día anterior sé que quiero comer, ¿no?
Sí.
Y toda la gente come.
Sí.
Y que fuera conoce la Thermomix, ¿no?
Sí.
De todos más, tiene muchas cosas manuales todavía, ¿no?
Sí.
Que yo le dijera lo que quiero desayunar, comer y cenar, a qué horas lo quiero, y lo tuviera a esa hora, fresco.
No, bueno.
¿No te gustaría?
Yo lo compraría, definitivamente, así, créenlo, por favor.
No estamos tan lejos, o sea, eventualmente sí podría pedir el súper.
Sí.
No decir, oye, a ver, el súper, o sea, no estamos tan lejos de que ordenes tu súper, porque ya varias aplicaciones, los dispositivos que tienen en tu casa, ya te toma la lista del súper.
Sí.
No estamos tan lejos que ya lo pida.
Claro.
Y que te llegue a tu casa, porque ya tienes cuenta.
Sí.
¿No? Sí. Ahora nada más está entre que lo cocina, ¿no?
Sí.
Eso sí me resolvería. Eso sí ya me gustaría, sé. ¿No?
A mí
más
también.
Que manejen un coche por mí. eso se me ocurre ahorita.
No, a mí, ¿sabes qué? Así nadie me preguntó, pero yo lo voy a decir porque tal vez alguien lo va a escuchar y lo va a hacer. Pero a mí me encantaría, como relacionado con la vida fit, que nosotras somos muy fit.
Pero no nos van a hacer el ejercicio, Lilian.
No, bueno,
a ver, cuéntame,
o sea,
más.
No, pero a mí me gustaría como, tipo, que en tu reloj inteligente pudieras, cada que comes, como traquear las calorías de los alimentos. Pero, o sea, sé que existen aplicaciones donde tú manualmente
sí.
le metes así de que, comí pasta y esto tiene tantas calorías. Pero como que ese proceso sea automático para que fuera cada vez más preciso.
Que ya supiera qué comes, sin que se lo tengas que poner.
Sí, casi, sí. Y que automáticamente se acomoda, pues te acabas de comer 300 calorías.
Oye, pero te fuiste al nivel básico.
Sí, ¿por qué?
¿Qué tal si te dice, o sea, justo partiendo del reloj, ¿no? Que porque el reloj, pues tal vez hasta te puede escuchar en algún punto, ¿no?
Sí.
Como te escucha ya tu celular, ya te diste cuenta,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, de repente dices, ay, si quiero ir a Acapulco y no dejas de ver publicidad.
Ajá.
De quién le dijo esta cosa que yo iba a Acapulco,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Que supiera, o incluso de palabra, ¿no? Voy a comer esto, y lo registrara, ¿no?
Sí.
Y con eso te hiciera además de quemarte las calorías, contarte las calorías.
Ajá.
Y restártelas del ejercicio que vas a hacer.
Ajá.
¿No? Te hiciera tu plan de alimentación.
Ah, eso estaría.
O le pusiera, quiero llegar a 51 kilos, ¿no?
Ajá.
¿Qué necesito? Y ya te lo hiciera. Porque
exacto.
Eventualmente, lo que sí es que sí va generando datos. O sea,
sí.
Nuestro, y ahorita, nada más porque tenemos ahora una vida fit en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Pero ya el reloj te dice cuánto es tu tiempo, tu mejor tiempo que deberías hacer.
Sí.
Y cuál es tu zona 1, 2, 3, 4, ya te sale automático.
Sí.
Porque ya tiene tu historial, eso
sí.
No fue al principio.
Exacto.
Tú suma eso tal vez con una dieta o lo que sea, ya que te dé el plan. Y no, pues ya de una vez, pues te digo, ya lo conectamos con el mío. Y ya que cada día pidan súper y te cocinen.
Ya solucionamos la obesidad en el mundo.
Exacto.
Sí. Muy bien, ok, a ver, ahí te va la segunda pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan data driven te consideras en tu día a día?
Yo soy como 12. Trabajo en tecnología. Yo
no
vivo
ven que ya quieren que le hagan la comida así automáticamente.
Creo que ahí hay algo tricky porque es tal vez en cierto punto resulta un poco intrusivo. Podría ser la inteligencia artificial.
Sí.
Pero tú no quieres pasar tiempo cocinando.
Sí, no.
O sea, tú no quieres pasar tiempo, como dices tú, en tu coche. Yo quiero un piloto, un robot que me lleve a mi casa.
Sí.
O sea, es tener tiempo de calidad y
uh-huh.
tiempo efectivo, no cometer errores,
sí.
¿sabes? O sea, tener ese plan de vida que te va a llevar a donde tú quieres, previniendo posibles riesgos.
Sí.
Pero sí soy como un 12, o sea, yo hablo de tecnología todo el día, vivo con tecnología, me paro con tecnología, o sea, yo llego a mi computadora, la abro y de repente tengo correos, que justo se crearon con la inteligencia artificial. A ver, este es tu forecast, estas son tus oportunidades. Llevas tantos días que esta oportunidad no avanza, por lo cual hay menos posibilidad que lo cierres si no haces contacto con el cliente porque vas a perder la relación, ¿no?
Tacañón.
Hablaste con este número de personas en la semana. Tu focus time fue esto. Con los miembros del equipo con los que más hablaste fueron estos. O sea, yo abro en mi computadora y lo único que hace es decirme cosas de inteligencia artificial.
Sí.
Entonces, todo el día la vivo.
Está cañón. No, y sí, siempre decimos que muchas veces, o sea, utilizamos tanto la inteligencia artificial y ni cuenta nos damos, como en el Waze, que te da como las rutas más efectivas. O sea, creo que todo mundo utilizamos esa aplicación.
Oye, no, más bien el reto es, dime un día donde no lo uses.
Exacto, no.
No, ay, no hay ninguno.
No tengo idea.
No, o sea, no hablarías ni por teléfono.
Exacto, o sea, ¿cómo? Desde lo del despertador, o sea, todo. Sí, está cañón. Muy bien, bueno, y por último, hablando de datos, obviamente, ¿cuál es el dato que más te ha volado en la cabeza?
La cantidad de datos que hay. O sea, piénsalo fríamente.
Cuéntanos.
Todo genera datos.
Todo.
Todo genera datos. Todos los días se generan 2.5 quintillones de bytes.
que...
Al día.
Sí, ¿cuánto es eso?
No, es... No lo puedes ni siquiera dimensionar. Ahorita te voy a dar unos ejemplos. El 90% de los datos que existen ahora se crearon apenas en los dos últimos años.
¿Cómo?
Entonces, ¿qué te esperas en los próximos? O sea, en los próximos 5 o 10 años.
Sí, sí, sí. No, bueno.
O sea, porque aparte no hay infraestructura ahora que pueda soportar eso.
Sí.
O sea, porque eso sí se almacena en algún lugar.
Claro.
Entonces, los centros de datos tienen que ser más complejos, más grandes, procesar altos volúmenes de información a grandes velocidades para que tú puedas tener al punto y a la hora que tú quieras o en tiempo real lo que tú necesitas.
Sí, no, bueno.
El otro día estaba viendo un dato muy simpático y esto es ya nada más para que te veas un ratito por the record. En 2021, no hay data muy actualizada ahorita de cuánto, o sea, encontré unos gráficos muy simpáticos de qué significa, en un minuto, ajá, cuánto se procesa información en diferentes cosas que generalmente usamos, Netflix, Facebook, lo que sea.
Ajá.
Ok. En 2001, en un minuto, hay 2 millones de swipes de Tinder.
¿En serio?
Imagínate, o sea, imagínate. No,
bueno, ajá.
O sea, ese es, perdón, ¿cómo? Pero estás hablando justo de una partecita de la plataforma. Hay plataformas como TikTok, que ya son más populares, que eventualmente, pues, los videos vistos ahora son más que tal vez los scrollings que le das al Facebook. Porque sí, eventualmente, pues, las plataformas tienen mayor o menor interés, ¿no?
Sí, evoluciona ya todo.
Sí, pero todo es dato.
Muy bien. Con eso nos quedamos. Así. Para que reflexionen. Así.
Para que reflexionen.
Cada vez que estés swipeando en Tinder, de que cuántas más personas en este preciso momento lo están haciendo.
Son demasiados.
Está cañón. Bueno, pues mil gracias, Pao. Me divertí mucho. Aprendimos mucho también, claro que sí. Y gracias por estar en Datashot conmigo.
Muchas gracias.
Nos vemos en el próximo episodio.